Quiero que abren sus Biblias en Génesis 22, del 1 al 19. Voy a leer esos 19 versículos. Y es acerca de una consagración probada. Déjame decir antes que leo. Si tu consagración, tu entrega, no ha sido probada, es muy débil. No digo que no sirve para nada. Es mejor una consagración débil que ninguna, pero es una consagración muy débil. Y Dios siempre quiere fortalecer, hacerlo más fuerte, nuestra consagración. So quiero que ven aquí conmigo, voy a leer capítulo 22 del 1 al 19 de Génesis. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo dos siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo a Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña de holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí, el fuego y la leña. Mas, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Beerseba, y habitó Abraham en Beerseba. Ahora, déjenme decirles, el relato del sacrificio de Isaac es sin duda muy conmovedor. Un hombre va a degollar a su único hijo, un hijo que le esperó tantos años, con 100 años de edad le nació este hijo, y lo amaba mucho, Y el Señor mismo le dijo, tu único hijo a quien tú amas. Y el Señor le dijo eso a él. Entonces, es muy importante que usted mire aquí versículo 2 y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Ven usted, Dios mismo reconoció que Abraham amaba a su hijo. No era fácil para lo que tenía que hacer. No iba a ser fácil. Entonces, esta prueba es la cuarta. Y sin duda, la más difícil prueba. Ya hemos visto hasta ahora. ¿Y por qué demandó Dios tal cosa de parte de Abraham? ¿Y qué significa para Abraham esta orden? ¿Y también qué significa este ejemplo para nosotros? Ahora, nosotros que tenemos hijos, tú puedes tener 2, 3, 10 hijos. A ver si eres capaz de ponerlo, atarlo y degollarlo con un cuchillo. Aunque tú digas, yo tengo 6 otros, tengo 5 otros, tengo 3 otros. No es fácil. Abraham tenía este único hijo de él. Dice, no, él tenía Ismael. No delante de Dios. Acuérdase, esa es una de las pruebas. ¿Cuáles son las 3 pruebas que él ha tenido hasta ahora? Esas pruebas son muy importantes, hermanos. Porque acuérdense, Abraham, él es nuestro padre en la fe. Pero como Dios trata a Abraham, él trata a nosotros. Y hay muchas aplicaciones. Aún la Biblia dice en el Nuevo Testamento que todo que fue escrito en el Antiguo es para nuestra amonestación, para enseñarnos. Entonces, primera prueba, recuerdan que él dejó su familia. Él dejó su familia. Yo creo que vamos a encontrar ahí. Ahí está. ¿Okay? Él dejó su familia. En capítulo 12, eso fue una prueba muy difícil. Él era todavía muy joven en la fe. Era todavía muy carnal. Él confiaba mucho en la carne. Pero en capítulo 12, él sí tomó su paso de fe. Versículo 1 dice, pero Jehová había dicho, no sabemos cuánto tiempo. No es que Abraham tenía 75 años cuando Dios le dijo, tenía 75 años cuando él obedeció al Señor. No sabemos cuánto tiempo Dios le había hablado a Abraham, tal vez 10 años antes, 20 años, 25, yo no sé. Pero dice versículo 1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Entonces la primera prueba es que tenía que dejar su familia, su cultura, la seguridad, la compañía, e ir a un lugar desconocido y nada más creer que el Señor, él creó en el Señor, que el Señor le iba a mostrar dónde y él se fue. Entonces él dejó su familia, dejó todo lo familiar, todo lo cómodo, lo seguro. Recuerda que en esos días la familia era tu protección. Entonces la más grande es la familia, mejor. Y él entonces dejó su familia en Ur, y se fue a Canaán, a la tierra que Dios le había guiado. So, eso fue la primera prueba. ¿Y usted cree que es fácil? Ve si Dios te dice a ti, deja toda tu familia y ve a vivir en China, y jamás vas a ver a alguien de tu familia allí. Es difícil. Ella más llevó a su esposa y su sobrino. Y llevó a su sobrino porque él estaba cuidando de su sobrino, porque su hermano Arán había muerto y él estaba cuidando de su sobrino como que fuera su hijo. Entonces, vemos aquí, fue la primera prueba. ¿Cuál fue la segunda? Bueno, capítulo 13. ¿Recuerda versículos 5 al 11? Cuando Lot y sus, los pastores, los jornaleros de Lot, andaba peleando con los pastores, jornaleros de Abraham. Y por fin Abraham dijo, mira, somos familia. Escoge un lado, voy por el otro. Ya sabemos la historia. Lot fue hacia Sodoma. Y ahí, en fin, terminó en Sodoma. Y fue duro para Abraham. ¿Cree usted que no lo amaba ese muchacho que era, lo crió desde pequeño porque su hermano había muerto? Eso no es lo que me ha pasado a mí. Pero me supongo que si mi hermano hubiera muerto joven, y yo tenía que cuidar de mi sobrino desde chiquito, lo iba a amar como hijo. Y Abraham amaba a Lot. ¿Usted cree que no? Porque es que él fue y arriesgó su vida por rescatarle a Lot de esos reyes que le había llevado con los de Sodoma como rehenes o como prisioneros o esclavos. Él fue y los libró. Y eso fue otra prueba para Abraham. Escoge el lado que tú quieres. Y ya, pues Lot escogió mejor, lo bonito, la llanura, era muy verde, era muy bonito. Y ahí escogió y dejó lo feo para su tío. Y eso fue una prueba, la separación de Lot. ¿Okay? Eso es muy importante entender eso. Pero vemos que, como digo, aunque era sobrino, yo creo que Abraham lo amaba como hijo, pero no era su hijo. Entonces Dios no lo escogió para heredar, ser su descendencia más bien. Y después la tercera prueba fue el desalojo de Ismael. Tuvo que enviarle al desierto. Y si usted recuerda bien en capítulo 21, del 9 al 21, porque estamos estudiando ahora más que todo para hacer la vida de Abraham, pero es importante, Abraham es el patriarca, él es el padre de la fe. Él es el padre de los judíos, él es el padre de los árabes. Y voy a mostrar más adelante que recuerda los magos del este, del oriente, que vinieron a buscar a Jesús. Yo estoy seguro que eran también descendencia de Abraham, pero yo les explico después. Pero no hoy. Entonces, pero Abraham era padre de muchos, pero Ismael era su hijo. Él tuvo este hijo con Agar, su esclava. Y entonces, si usted recuerda, en capítulo 21, del 9 al 21, Dios le dijo, envía a la sierva con su hijo. Y dice la palabra de Dios también, si usted recuerda, dice, este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo, hemos visto. Y esa palabra que decir, era, trastornó su corazón, fue duro para él. Dale además un garrafón de agua o una botella de agua, le dio a la madre y se fue al desierto. Mas él sabía que su hijo iba a ser padre de una gran nación, porque Dios le había dicho a él. Pero fue duro. Él amaba a Ismael. Él quería mucho a Ismael. Ya tenía como unos 14 años, 15 años. Era un muchacho, pero él lo amaba. Lo vio crecer. Él era su único hijo y lo amaba hasta que nació Isaac. Entonces vemos aquí esas tres pruebas. ¿Y ahora la cuarta? Ahora tu único hijo, a que tú amas, llévalo y sacrifícalo. Tienes que matarlo para mí. ¿No ven ustedes algo aquí, hermana? Un patrón. Hay algo aquí que es muy interesante. Y cuando leo esto y veo en la vida de Abraham como Dios estaba obrando con él, me viene a la mente Lucas 14, cuando Cristo mira a las multitudes, mira conmigo 14:26, porque Cristo está dando a entender es lo que Él espera de sus discípulos. Y Abraham era un discípulo, podemos decir, de Dios. Y él vio a Cristo, porque Cristo mismo dijo que Él vio, me vio y se puso muy contento. Pero bueno, eso es otra cosa. Pero en Lucas 14, en versículo 25 dice, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, son palabras fuertes, hermanos. Y no me importa en qué cultura estamos, son palabras fuertes. Y dice, si alguno viene a mí, dice, y no aborrece a su padre y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué pasó con Abraham? Primero, deja tu familia. Segundo, ahora deja tu sobrino, que es como hijo para ti. Tercero, deja tu hijo que nació de Agar, que es tu hijo, mándalo. Y cuarto, mata a tu hijo para mí. ¿No ven ustedes? Cada vez es más drástico, y Dios está siempre escogiendo el lugar donde, podemos decir, siempre tocando la parte más difícil para Abraham, su familia, sus seres queridos. Pero esta vez fue el colmo, al que le esperó 100 años para nacer ese hijo, y le nació milagrosamente. Ahora Dios dice, sacrifícalo para mí, y te voy a mostrar a dónde. ¿No ven ustedes cómo Dios estaba obrando porque Dios sabe a nuestras limitaciones. Y poco a poquito Dios estaba probando, una, dos, tres, ahora esta cuarta prueba fue el máximo. Entonces, pude entender por qué Cristo dijo lo que dijo. Porque Abraham era amigo de Dios. Y Cristo sabía, Abraham era su amigo, y Abraham estaba dispuesto a matar o a enviar al desierto, a dejar, él no nunca puso su familia antes que al Señor. Es duro aceptar eso. Pero si tú eres un discípulo de Cristo, Dios demanda eso de ti. Porque si no estamos dispuestos, dice Él, no puedes ser mi discípulo. Y de ahí donde usó la torre como un ejemplo, el capítulo 14 de Lucas. Ya saben el ejemplo, el que construye la mitad y no terminó, la gente va a reír de él porque no pensó. Hermanos, déjenme decirles algo. Muy importante entender eso. Si tú quieres seguir a Cristo, tu familia tiene que siempre tener el segundo lugar en tu vida. Sea tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus hermanos, tus padres. ¿Qué dijo el Señor a los tres? El capítulo 9 de Lucas. A uno le dijo, las zorras tienen guaridas, ¿verdad? Las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre ni tiene a dónde acostar su cabeza. El segundo, déjame que entierre a mi padre. ¿Qué dijo el Señor? Deja que los muertos entierren a los muertos. Tú anuncia el reino de los cielos. ¿Y qué dijo el tercero? Él dijo, sígueme. Sí, Señor, pero primero déjame ir a, dice, despedir de mis padres. Dije, ninguno poniendo su mano al arado, mirando hacia atrás, es apto para el reino de los cielos. Cristo siempre nos está enseñando sobre la importancia de ponerle primero antes que nuestra familia. Y Abraham pasó por esas cuatro pruebas. Y cada prueba fue más intensa, más difícil. Primero dejó su familia, después su sobrino, después su hijo nacido de Agar y después el otro hijo que nació milagrosamente. Y cada vez era más difícil. Pero el Señor nunca nos deja ser tentados ni probados más de lo que podemos resistir. Él sabe, Él conoce nuestro estado espiritual. Pero algunos en el pueblo de Dios que no quieren crecer y van a ir a la tumba poniendo siempre sus intereses y sus familias antes que a Cristo. Ahora yo sé que eso casi no se oye en las iglesias. Pero es la Biblia, y el deber de un siervo de Dios de interpretarla y enseñarla. Ahora, lo que vamos a hacer con lo que sabemos es otra cosa. Por eso las iglesias tienen ahora menos cultos, porque quieren estar con la familia. Aunque a veces están en Walmart, están con la familia, pero no tienen tiempo a venir a adorar a Dios. Por eso muchas veces, y cuando están en casa, casi ni hablan del Señor. Es triste. Y a veces tenemos familiares ya grandes, ya están listos para morir, pero no les hablamos de Cristo porque no queremos ofenderlos. Prefiero tenerlos como mi amigo, aunque vayan al infierno, en vez de hablarles de Cristo, ojalá que aceptan a Cristo. No les voy a hablar porque quiero estar bien con mi abuelito, con mi padre, ya son grandes, quiero dejarlos en paz. No, tú eres egoísta. A ti te importa más la paz que tú tienes entre tú y tu familiar, en vez de que tu familia tenga paz con Dios. Esas son las cosas que Cristo dijo. Si tú no aborreces a tu padre, a tu madre, a tu hermano, a tus hijos, a tu propia vida, no puedes ser mi discípulo. Y eso es triste, hermanos. Pero eso es lo que enseña la Biblia y muchos. Y por eso Dios nos está enseñando desde Génesis. Muchos, 2000 años antes de Cristo, que Cristo dijo esas palabras, ya Dios nos está enseñando eso por medio de Abraham. Ahora vemos también, eso fue la prueba, y la obediencia. Bueno, vemos aquí ahora, en versículo 3 al 10, y él obedeció. Y dice, Abraham se levantó muy de mañana, y ahí vemos, no voy a leer, yo no voy a estar leyendo de nuevo, ya acabamos de leerlo, pero él se fue. De versículo 3 al 10. En versículo 3 vemos que Abraham obedeció prontamente. Dice aquí, y Abraham se levantó muy de mañana. No perdió tiempo. Y dice, y en el bardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos. Vámonos. Muy de mañana. Él no tuvo pensado, déme orar, déme ayunar, déme ver si Dios de veras quiere eso. ¿Sabes? Yo estoy imaginando eso. Dios no va a querer eso. No. Él sabía que era de Dios. Y él fue inmediatamente. Hermanos, la obediencia es importante. Pero también es importante que sea pronta. No que estamos siempre, a veces no, yo soy culpable, yo no estoy diciendo a ustedes que yo soy un super cristiano, que yo siempre obedezco. A mí me ha pasado a mí eso. ¿Sabe qué, hermanos? Me ha pasado a veces en mi vida personal, voy a usar un ejemplo del ayuno. Me ha pasado unas veces que Dios me tocó para ayunar, ay, voy a esperar. Hay otra vez yo sí, tengo que esperar, estoy orando, preparándome. Pero hay veces que me ha levantado y el Espíritu Santo me hace muy claro ver, hey, hoy no vas a comer. Y yo digo, ah, voy a tomar mi café, déjame pensarlo. No, no puedo. El café es como veneno cuando... Yo no puedo. Yo me acuerdo una vez, hace unos años para atrás, yo ni me acuerdo si son 5, 6, 7 años para atrás, las hermanas iban a salir a un viaje para Dallas, un lugar de esos, y en el bus. Y yo pensé después que ya dejo a mi esposa ahí temprano, me voy a tomar un cafecito. Espíritu Santo, no, hoy no vas a tomar nada, no vas a comer nada. ¿Y sabe qué? No tomé nada, no comí nada. Pues ni modo. Y comencé como Jonás, pero terminé bien. ¿Ok? La verdad, hermanos. ¿Ok? Pues yo quería comer. Y no me gustan esas cosas de un día al otro. Pero Espíritu Santo a veces nos hace eso. Y hay que obedecerle prontamente. Tú no puedes decir, voy a comer hoy, mañana ayuno. No, es decir, hoy tenés. Y después cosas suceden. Ah, yo me acuerdo ahora, ¿qué pasó? Estaba lloviendo bien feo y hasta el bus tenía que dar vueltas por otra parte porque mucha lluvia. Y quién sabe, si yo no hubiera orado, ayunado, algo hubiera pasado con ese autobús. Yo no sé, pero el Espíritu Santo me tocó ese día. Yo nunca he dicho a nadie, pero así es. Hermanos, hay que obedecer. Hay veces que tú has diezmado y Dios te toca y no crees que usando psicología barata aquí. Ah, no, es la verdad, hermano, ¿ok? Y tú has diezmado y dices, ya no tengo que dar más. El Espíritu Santo te toca, quiero que des más. Quiero que des tanto más. Ay, Señor, pues ya diezme, quiero que des más. O tiene que ayudar a alguien. Ve y compra mandado para alguien. Hay gente que, esa persona necesita ayuda. Ve y cómprales en HEB o el mercado. Ve y cómprales un 30, 40, 50 dólares de comida, dispensa. Y tú sabes cuando el Espíritu Santo te está hablando. Tienes que obedecer. Eso no se compara con entregar tu hijo, pero es una enseñanza que tenemos que obedecer prontamente, hermano, al Señor. Y después vemos también que él obedeció fielmente. Vemos que él llevó a Isaac, versículo 3, dice aquí, se levantó y dice aquí, y tomó consigo dos siervos y a Isaac su hijo. Él llevó a su hijo. Y él perseveró en el camino por 3 días. Usted mira el versículo 4, es interesante. Yo veo aquí, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Esos primeros 3 días, al tercer día. Imagine usted lo que pasó por su mente viendo su hijo ahí caminando, tirar, pintar unas piedritas y quién sabe qué, hablando con su papá y lo abrazaba. Pero él sabía lo que le esperaba. Y imagina en esos 3 días antes de llegar el lugar, todavía estaba lejos o faltaba otro día o dos. Y todo ese tiempo, él perseveró en el camino por 3 días mínimo, porque después estaba lejos todavía. Pero sabemos que durante esos 3 días, él podía haber echado para atrás. Hermanos, en nuestras vidas no es así muchas veces. Hay días que estamos dispuestos a morir por el Señor. Hay otros días ni estamos dispuestos a salir de la cama para orar. Como Pedro, estoy dispuesto a morir contigo. Y unas horas después, tú no lo conozco. No somos nosotros así como montaña rusa muchas veces. Pero Abraham perseveró. Y no tenemos récord que Dios le había hablado durante sus 3 días. Él simplemente obedeció. Y él perseveró. Hubiera sido muy fácil echarse para atrás. Y no lo hizo. Vamos a ver, hermanos. El hombre era un hombre que obedeció fielmente. Y él confió en la fidelidad del Señor. Si usted recuerda lo que él dijo a los dos siervos en versículo 5, dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, él incluyó al muchacho, y volveremos a vosotros. Dice que él confió en la fidelidad de Dios. Y lo que leemos en Hebreos capítulo 11 es que él sí pensó que iba a matar a su hijo, pero él tenía fe que Dios lo iba a resucitar. Entonces vemos aquí, volveremos. Ahora, hermanos, les voy a decir una cosa. Cuando él dijo, y adoraremos, él incluyó a su hijo. ¿Sabe? Es muy importante, en el fin del mensaje le voy a explicar por qué esas palabras son muy importantes. Pero él tuvo fe, él confió en la fidelidad de Dios. Y en versículo 9 dice, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña. En primer lugar, él, vemos aquí, fue al lugar que el Dios le había dicho. Dice, ¿qué tiene que ver eso? Oh, no pierde esto, hermanos. Si están pensando en otras cosas, vuelve a enfocar muy bien en lo que voy a decir ahora. Porque, ¿qué lugar era ese? Era Moría. Era un monte de Moría. Pero mira conmigo, en Segundo de Crónicas, capítulo 3. Mira el libro de Segundo de Crónicas, capítulo 3. Es interesante. En Segundo libro de Crónicas, en capítulo 3, vamos a ver algo muy interesante. En el tiempo de Salomón. En capítulo 3, mira lo que dice el versículo 1. Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén. ¿Dónde? En el monte Moría, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Y comenzó a edificar. En otras palabras, era el mismo monte en donde Dios mostró a David y a Salomón donde iba a edificar el templo. ¿Y qué tiene que ver eso? Hermanos, no recuerdo lo que dijo Cristo y lo malinterpretaron. Él dijo, derribar este templo, destrúyelo y en 3 días lo vuelvo a levantar. Y ellos dijeron, ¿cómo? Si 46 años estamos construyendo y tú en 3 días vas a levantarlo. ¿Pero de qué estaba hablando él? De su cuerpo, que es templo de Dios. Que es Emmanuel, Dios con nosotros. Lo que Cristo estaba dando a entender, aunque ellos pensaron que estaban del templo, del edificio hermoso y grandísimo, no de su cuerpo. Pero ¿dónde fue Isaac atado y hubiera sido matado, sacrificado por su padre? En el monte de Moría. ¿Dónde fue el templo construido? En el monte de Moría. So, Dios lo envió al mismo lugar que 1000 años después Salomón iba a construir el templo. Toma en cuenta, hermanos, como Dios estaba enseñando muchas cosas. Pero Abraham tenía que ir a donde Dios le había dicho. Y por eso, que antes de que la primera piedra en el templo, antes que Cristo murió, Isaac fue atado a un altar que Abraham había preparado para sacrificar a su hijo en el mismo lugar donde el templo fue hecho. ¿Y qué era el templo? Era la casa de Dios, es donde Dios moraba con su pueblo. Es muy interesante, hay mucha doctrina aquí y mucha profecía. Y algo más, él hizo lo imposible. Porque él creyó, ustedes ven después en Hebreos 11, pero él creyó que Dios iba a levantar a su hijo. Hermanos, yo voy a decir la verdad. Yo no tendría el valor de poner un cuchillo a mi hijo, a ninguno de mis hijos. Aunque me puedan caer mal algún día, estoy bien enojado, no lo haría. Yo no podría hacerlo. Y la verdad, ni podría hacerlo con ninguno de sus hijos. Yo no tengo ese valor de degollar, matar a una persona. No podría hacerlo, pero menos mi sangre, menos mis hijos, o mi hija, quien sea. Abraham hizo lo imposible, hermanos, porque tuvo fe. Y con la fe, como dice, con lo que es imposible por los hombres, todo es posible con Dios. Abraham confió. Yo creo con todo mi corazón, Dios dio esa fe a Abraham. Porque Él es el autor de nuestra fe. Y cuando oramos, dice, Señor, aumentanos la fe. El mismo que nos da la fe es el que aumenta la fe. Hay cosas en tu vida. Hermanos, Cuando yo era inconverso, si me hubiera dicho que yo sería un pastor, yo ni sabía lo que era un pastor, nunca pisé en una iglesia. Dios me salvó de una vida de puro mugrero, y me salvó, y me estuvo obrando en mi vida, y me puso en este lugar para pastorear. Pero es por la gracia de Dios. Y hay cosas que Dios les va a llamar a hacer que ustedes no tienen idea. No es posible. Confía en el Señor. No digo que Él hizo lo imposible, no estoy diciendo tonterías, voy a brincar de un edificio y voy a salir como, no. O yo voy a brincar hasta la luna con nuevos pares de tenis. No estoy hablando tonterías así. Pero lo que Dios te llama a hacer, Dios te va a capacitar para hacerlo. Tenlo por seguro. ¿Y eso qué pasó con él? Ahora vemos la provisión, versículos 11 a 14. Hermanos, cuando Dios nos ordena hacer alguna cosa, no le hace que tan imposible que sea la tarea. No le hace. Aquel que envía es el mismo que proveerá para toda necesidad. Tenlo por seguro, hermano. Y Abraham sabía que Dios iba a proveer. Lo dijo a su hijo en versículo 8. Y respondió a Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Pues es que Abraham pensó, Isaac es el cordero, pero Dios lo va a levantar, pero le probió, mi hijo es el cordero. Pero no salió así. Y vemos que Dios demostró su fidelidad en el monte, ¿por qué? Porque en versículos del 11 al 13, ahí encontró un animal, un carnero, trabado ahí en la zarza. Y Dios obró. ¿No ven ustedes? ¿No recuerda? Agar pensó que su hijo iba a morir, ella también de sed. Y Dios abrió los ojos, había una fuente ahí cerca. Y aquí, Abraham no vio ningún carnero, puso su hijo y después él volteó, ahí estaba el carnero. A veces, la respuesta del Señor está tan cerca de nosotros, es cuestión de abrir los ojos y ver la respuesta. Yo he aprendido algo, hermanos, y estoy aprendiendo aún, no me falta mucho, que muchas veces la respuesta del Señor está más cerca de lo que uno cree. Es cuestión nada más de abrir los ojos. Pero tenemos que abrir los ojos de fe para ver también físicamente las respuestas. Y por eso es muy importante entender todas esas cosas. Él proveyó el sacrificio. Y Dios proveyó también el sacrificio en la cruz por nosotros. Pero ahora la promesa. Y vemos que Abraham confió en la promesa de Dios. Porque en esa promesa Abraham halló la fuerza para cumplir con la voluntad de Dios. ¿Recuerda el versículo 15? En 22:15 de Génesis. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. Dice, un momento. Eso es un error. Él tenía dos hijos. ¿Y qué dice Ismael? No. Lo que tú haces en la carne no vale nada delante del Señor. Nada más lo que has hecho por fe en esta vida es lo que vas a ver cuando llegue la presencia del Señor. Tal vez tú has hecho muchas cosas. Hasta puedes predicar y enseñar y ayudar en esto y en el otro. Y los hermanos, amén. Pero todo lo que tú has hecho en la carne es como nada. Él tenía dos hijos, pero Dios dijo, nomás tienes uno. Porque el único que Dios le había prometido fue Isaac, no Ismael. Ismael era obra de la carne. Y tal vez nosotros podemos ver cosas grandes y hermosas. Como Ismael, tuvo 10 naciones. Muy bendecido, pero fue obra en la carne. Y Dios no lo vio como hijo de Abraham. Abraham tuvo un hijo, el hijo prometido. Es muy importante entender eso, porque así es la vida. Dios nos promete cosas. Pero tú tienes que apoyarte en esas promesas y no tratar de darle la manito al Señor. Tú nomás haz lo que Él te dice, confías en Él. Y vemos aquí, hermano, ¿sabe? Como pastor, yo recibo tantas, como dice en inglés, junk mail, pero basura, por el correo electrónico, también el correo regular, hasta llamadas, cómo engrandecer tu iglesia, y cómo esto, y cómo que tus miembros diezman más fielmente, y cómo ganar la confianza de la comunidad, y bla, bla, bla. ¿Sabe qué? Yo digo todas esas cosas, son cosas de que los negocios utilizan, corporaciones utilizan. Y no digo que son inválidas para los negocios, pero Dios me ha hecho ver, ¿tú vas a confiar en esas cosas o vas a confiar en mí? Yo tengo almas para alcanzar el Laredo, dice él. Nada más cumple con la palabra y yo me encargo de lo demás. Entonces, hermanos, suena muy simple, pero ¿sabe qué? A veces la fe, de veras, nos guía a vivir vidas sencillas y no tan complicadas. Nosotros nos complicamos muchas veces. Muchos dicen, la vida es complicada. De veras no es complicada. Nosotros la complicamos. Y tenemos que entender eso. Es como, por ejemplo, si yo lo voy a decir, a veces cada Navidad, ¿qué problema con todas las extensiones? Yo agarro una y viene unas 10 más colgadas encima. Y se tarda. Y a veces, ya no quiero esa, busca otra. Y la otra también. ¿Y sabe qué? O las luces. ¿Ha visto las luces cómo se enredan y todo? No llegaron así de la fábrica. ¿Quién fue quien las enredó? Nosotros. Y el Señor nos entregó la vida muy sencilla. Nosotros nos complicamos. Y usted se pone a pensar de veras. Nosotros nos complicamos. Y el Señor nos quiere bendecir con una vida sencilla. Aunque el mundo es complicado, no tenemos que ser complicados. Pero esa es otra historia, otro sermón. Vamos a seguir. Entonces, y Dios le dio la promesa. Y si usted lee, hermanos, rápidamente, vamos a Gálatas 4:28 del Nuevo Testamento. Y usted puede ver aquí en Gálatas capítulo 4. Y vemos aquí lo que dice la palabra de Dios. Y si ustedes fijan bien, Él está hablando a la gente que conoce la Biblia. Entonces dice aquí en capítulo 4, en versículo 28. Así que, hermanos, nosotros, hablando a la iglesia, somos como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. ¿Más qué dice la Escritura? Bueno, pensé que era Sara. No, dice la Escritura. Echa fuera la esclava y su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Dios te había prometido una descendencia. Y Abraham sabía, si mi descendencia a través de este hijo, Dios me lo prometió, él tiene que vivir. Aunque lo voy a matar, yo sé que va a salir vivo. Él tiene mucha fe. Entonces, ¿qué es la conclusión de todo esto? Bueno, primero, las pruebas forman, siempre formarán una parte esencial en nuestro desarrollo espiritual. Mira las pruebas de Abraham. Hoy van a ver después pruebas también de Isaac y pruebas de Jacob. Y ve que, hermanos, ningún santo, de veras, un santo que es fuerte en la fe, ninguno ha sido exento de las pruebas. Mira Job, mira David, mira los discípulos, mira Pablo. Ningún santo que siga a Cristo, ningún discípulo de Cristo será exento de pruebas, a menos que él quiere ser un bebito toda la vida y vivir en el desierto y no disfrutar de la tierra prometida y el descanso que Dios nos promete. Si tú eres uno que evade las pruebas y anda buscando manera de el camino más fácil, tú nunca vas a crecer en tu vida espiritual. Cuesta. Pablo dijo, yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Entonces, las pruebas forman una parte esencial. Si tú quieres, mira a los hermanos, los santos y santas, los hombres y mujeres más fuertes en la fe son los que han sufrido más en la fe. Pero los que son puro consentidos y, como dice el mexicano, chiflados y nunca van a crecer, son los más problemáticos y llorones y murmuradores. No, Dios quiere que tú crezcas más. Entonces las pruebas sirven. Mira Santiago 1:2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis que en diversas bendiciones. No dice eso. Diversas pruebas. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce que paciencia. Pero esa palabra paciencia es engañosa. Es perseverancia. Uno persevera por las pruebas. Entonces las pruebas forman una parte esencial de nuestro desarrollo. ¿Sabe? Me gusta lo que dice en inglés. ¿Sabe qué? No pain, no gain. Lo digo en español. No hay dolor, no hay ganancia. Así es. Yo sé que es bíblico, aunque no suena, pero es bíblico. ¿Okay? Toda obediencia debe de ser pronta y completa. No a medias y no después, es siempre ahora. Obedéceme. Saúl, el rey, aprendió la lección. Él no obedeció completamente. Él obedeció por parte y perdió su reino. Y por eso nosotros ahora, Cristo es hijo de David, no hijo de Saúl. Entonces es muy importante entender eso. Dios desea de nosotros que seamos obedientes y que nuestra obediencia sea pronta y completa. Eso es muy importante. Tú no estamos hablando de cualquier hombre o mujer, estamos hablando del Señor de señores. El que tiene tu vida en sus manos, el que tiene tu aliento en sus manos. Si Él quisiera quitarte el aliento ahorita, tú caerías muerto ahorita. Cuando llegas al cielo, habla con Ananías y Zafira y ve qué pasaron con ellos. ¿Ok? Y hay muchos en Corintios también que murieron. Por eso, no es juego, pero es fuego. Y nuestro Dios es fuego consumidor, dice la Biblia. Entonces hay que obedecerle. Dice, pues, la Biblia dice que debemos de amarlo, no temerlo. No, hay que temerlo y amarlo. Y después, nunca debemos de dudar de las promesas de Dios. No importa cuáles sean las circunstancias. ¿Qué peor circunstancia que tener tu hijo con un cuchillo a su cuello? ¿Tiene usted esa una circunstancia peor que esa? Yo no puedo imaginar. Entre la espada y la pared, y Dios me dijo, sacrifica a tu hijo. Y amo tanto a mí. ¿Qué circunstancia se compara con eso? Pero él no importó, él nunca dudó de la promesa de Dios. Y a veces tú dices, yo no tengo para pagar la renta, yo no tengo para comer. Tú, Dios te ha dicho que tú siempre vas a tener para comer. ¿Cuál es tu problema? Algunos de aquí comen demasiado, pero el hecho es, Dios siempre nos da para comer. Nadie aquí está muriendo de hambre, nadie. Entonces vemos aquí, la provisión es de Dios, la promesa de Dios, toda obediencia nunca debemos dudar la promesa de Dios, no importa cuáles sean las circunstancias. Y otra, Dios siempre proveerá cuando estamos haciendo su voluntad. Él nunca te va a mandar con las manos vacías. Y si te manda con las manos vacías, cuando tiene necesidad de algo, ahí va a estar. Lo envió, mire, Agar salió, pero hubo una fuente de agua. Abraham salió sin carnero, pero Dios proveyó el carnero. La mierda. A veces tú necesitas algo a las 12 y Dios contesta, Él provee a las 11:59. No a las 11:50, no a las 11:30, no a las 11:58, pero a las 11:59. Pero tú seguirás poniendo tu mirada en Él, porque Él siempre proveerá. Cuando Él no provee, porque nosotros estamos haciendo cosas en la carne. Pero cuando estamos de veras confiando en Él, cumpliendo con su voluntad, ¿de veras cree que tu Dios es un Dios que no te va a honrar? ¿No honrará tu fe? ¿Qué Dios servimos entonces? No, hermanos. Mi Dios siempre ha provisto. Yo nunca he sufrido faltas. He sufrido faltas de cosas que he querido, de caprichos míos. Pero nunca he sufrido una falta y una necesidad. Mis hijos nunca murieron de hambre, nunca se acostaron con hambre y siempre tenía ropa, no era la mejor, pero tenía ropa, a veces usada, pero Dios proveyó, hermano. Y así es. ¿Y sabe qué? Tal vez tú quieres un Cadillac, te dio un Volkswagen, dale gracias. Era tu gusto un Cadillac, pero tu necesidad era un Volkswagen, dale gracias. Tú querías una casa, te dio una trailer, dale gracias, tienes tu trailer. Abraham vivió en tiendas. Y hubiera estado contento de una trailer como la tuya. ¿Lo has puesto a pensar? Y por último, voy a tardar 5 minutos más porque eso es muy importante. Isaac es un retrato de Jesucristo, mis hermanos. No hay un retrato más claro, más nítido, más claro que este retrato. Hay muchos. El arca es un retrato de Cristo. O sea que José también es el hijo menor de Jacob, pero Isaac es un retrato, como dice, de 3 dimensiones. Es tan preciso. Primero, Así como Abraham sacrificó su unigénito, Dios también dio su unigénito. Ahora, eso no va a estar en la pantalla, no las puse, pero sí está en sus notas. Y vemos aquí en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Qué hizo Abraham? ¿Qué dijo Dios? Tu unigénito. Y el Padre puso su Hijo en la cruz, así como Abraham puso su Hijo en la cruz. El unigénito de Dios fue concebido milagrosamente. En Isaías 7 sabemos que una virgen concebirá y dará luz. Bueno, Cristo nació de una virgen que es imposible para dar luz, pero también Isaac nació de una mujer avanzada en edad de 90 años que también era imposible para concebir y dar luz. Y él nació de un milagro. Los dos nacimientos fueron milagrosos. Las dos concepciones milagrosas. Pero también vemos el unigénito de Dios cargó su propia cruz. Si usted lee Juan 19, 17, que en la vía dolorosa Cristo cargó su cruz. Y vemos también que Isaac cargó la misma leña que iba a ser usada para sacrificarlo. Isaac cargó su leña. Usted leerá ahí, está en 22, 9 de Génesis. Y vemos, 22, 6. Y vemos también el juicio de Dios cayó sobre su hijo. Si usted leerá aquí, si quiero tomar un tiempecito, en Isaías 53. Mira lo que dice en Isaías 53. Es muy importante aquí. Si usted ve aquí entonces, y dice aquí en versículo 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido, ¿de quién? De Dios, y abatido. Dios fue lo que hirió a Cristo. Y mira el versículo 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Muchos dicen, fueron los romanos, los judíos. Fue Dios Padre que Él mismo puso su Hijo en la cruz. Ahora, mira aquí en Génesis 22 algo interesante. ¿Quién cargó la cruz? Cristo. ¿Quién derramó su juicio sobre Cristo? El Padre. Pero si usted mira capítulo 22, mire versículo 6. Y tomó a Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac su hijo. La leña es como la cruz. Y él, Abraham, tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Y fueron ambos juntos. Dice, tú vas a cargar la leña en que serás sacrificado. Y yo traigo la leña y el cuchillo. El fuego y el cuchillo. Siempre el fuego habla del juicio de Dios. Abraham iba a tener que degollar a su hijo. El juicio estaba. Él iba a derramar su juicio sobre su hijo. Así como el Padre derramó sobre Cristo. Si Isaac no cargó el cuchillo, fue su Padre. Y Cristo mismo fue su Padre que lo castigó en la cruz por nosotros. El juicio de Dios. Y por último, si usted mira aquí, el unigénito no abrió su boca. Eso está en Isaías 53:7, si quiere verlo. Pero Isaac tampoco. ¿Dónde dice? Hey, Dad, ¿qué está haciendo? ¿Está seguro? No dijo nada. Ese muchacho tenía unos 14, 15 años. ¿Sabe qué, hermanos? Le voy a decir una cosa. Cualquier joven, si yo con 15 años, mi padre me quiere agarrar con un cuchillo, yo o lo detengo o yo corro. Pero no, ok, Dad, ¿cómo no? ¿Qué cree? Pero Isaac lo dejó. ¿Qué mejor retrato de Cristo en la cruz que esto? Pero ¿sabe qué? Isaac salió de ese altar. Porque hubo un carnero. Y eso fue también simbólico de la resurrección de Cristo, que Él venció a la cruz. Hermanos, hay tantas enseñanzas aquí de Cristo. Y todavía estamos ni siquiera, no terminamos con la mitad de Génesis. Y el Evangelio ya se ve aquí presentado a nosotros, hermanos. Que Dios iba a proveer su Cordero por nuestros pecados. Hermanos, es bonito eso. ¿Pero usted cree que ese retrato no comenzó con mucho dolor en el corazón de su padre, Abraham? ¿Cree que hubiéramos visto ese retrato si Abraham no hubiera obedecido? Y cuando tú y yo desobedecemos, estamos perdiendo oportunidades para brillar nuestra luz y enseñar a otro acerca de Cristo. Cristo te dice a ti y a mí. Así como Isaac cargó su leña, Cristo cargó su cruz. Cristo dice, carga tu cruz y sigue en pos de mí. Tú no puedes ser discípulo si tú no cargas la cruz. Entonces, nada más quiero decirles eso. Ahora, voy a terminar con eso. Si alguien aquí no conoce a Cristo, por favor, tú puedes. Tú puedes. Deja de ser tonto ya y terco. Entrégate a Cristo. Pero si alguien aquí conoce a Cristo y todavía no ha sido bautizado, ¿qué esperas? ¿Por qué? No tiene que, no vamos a bautizar ese momento, pero haga tu decisión. Si tú conoces a Cristo, haga tu decisión ya. Y si nada más quiere orar a solas, aquí está el altar, ponte a orar. Pero por favor, salgamos todos de este lugar obedientes como Abraham, hermano. Eso es la gran lección de hoy. Voy a pedir un encargado.